El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 6 de junio del año 2025. Viernes desde la ciudad de Barranquilla. Estamos en el Estadio de Atletismo adjunto al Estadio Metropolitano, que ustedes verán en todas las tomas para la gente de Red Más, del Canal 1, de YouTube, al fondo de nuestra transmisión. Día de partido, día de Colombia frente a la selección del Perú, día de todos unidos. Vamos a hacer un previo con el Pulso del Fútbol, el Bar Caracol, el previo del partido y lógicamente el fenómeno del fútbol a partir de las 3:30 de la tarde con Colombia frente a Perú. Y lógicamente, después de un día lleno de polémicas en los cuadrangulares finales. Don Juan Felipe, ¿cómo le ha ido?
Don César, ¿cómo está? Un saludo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. Siempre emociona ver a la selección colombiana de fútbol, siempre emociona encontrarnos, seguramente algunos con más emoción que otros, en ese fervor y en esa fuerza que hacemos, porque incluso los escépticos y de pronto los desencantados con la selección también la quieren ver en el Mundial. Todos la queremos ver en el Mundial, César, y hoy es un día de emociones para el país, para nosotros los futboleros y para Caracol.
Pues comienzo con la frase del día, ¿le parece?
A ver.
Es una frase muy bonita. El traidor no es confiable en ningún bando. La lealtad es admirada hasta por el enemigo. Sun Tzu. Sun Tzu escribió un libro que todos deberíamos leer, El arte de la guerra. Se lo recomiendo sobre todo a la gente joven porque le enseña a uno muchas cosas de la lealtad en la confrontación. Y a propósito de la lealtad, don Juan Felipe Cadavid, tenemos que reseñar con tristeza, pero también con alegría, que hoy un amigo, un jefe, una persona que nos acompañó durante 36 años en la compañía, el ingeniero John Camacho, nos dijo: hasta aquí llegué, próximamente me jubilo, por ahí lo tenemos cerca, si le podemos hacer una tomita por ahí con alguna cámara sería chévere. Un hombre íntegro, un hombre que dio la vida por esta compañía, por esta casa, por Caracol Radio, que dio la vida por nosotros, que nos enseñó, nos regañó, nos señaló el camino y fue el jefe en muchas transmisiones. Esta será su última transmisión aquí desde el Estadio Metropolitano y lo despedimos con emoción, pero con mucho cariño, con mucha gratitud y con un eterno reconocimiento.
Sí, señor, y aquí los aplausos de los compañeros a John. John, César, que no sé si usted lo pensó, pero la frase cala perfecto. Un hombre al que hay que agradecerle que siempre le dice uno las cosas de frente, mirándolo a los ojos y sea un regaño, sea un aplauso, se lo dice uno de frente sin ningún problema. A él le agradezco haber confiado en mí, haberme traído a esta casa. Hombre íntegro, como usted bien decía, lo vamos a extrañar muchísimo, pero yo sé que también va a estar oyéndonos y va a estar de vez en cuando escribiéndonos y nos vamos a encontrar en el camino. Además, le tengo que decir una cosa, César.
Sí.
Usted compartió con él muchos años.
36 años.
En Caracol. Imagínese. Yo algunos, me hubiera gustado muchos más. Pero además es un bartolino. Yo soy bartolino, él es un bartolino.
Ah, qué bueno.
Y el lema del bartolino es lo que es don John Camacho.
La verdad es que es un privilegio haber podido compartir con John Camacho durante tanto tiempo, durante 36 años. Un hombre conocedor absoluto, supremo, como el que más, de todos los vericuetos de la radio y de todos los vericuetos de la condición humana, porque administrar gente y cuando algunos se creen figuras es mucho más complicado que cualquier otra cosa. Y John lo ha hecho con lujo de detalles y con un legado que perdurará eternamente en Caracol Radio.
Va a hacer falta. Dígame usted ahora en adelante, salúdeme, chino o farsante, para yo no extrañarlo tanto.
Va a hacer falta. John, te queremos. Te queremos y te extrañaremos siempre.
Y muy merecido para él y para su familia ahora disfrutar de otras cosas.
Pero claro.
Que disfruten.
Por supuesto. Bueno, don Juan Felipe Cadavid, Colombia frente a Perú. Está circulando una formación de Colombia.
Sí, señor. Una alineación, César, que creo que no dista de lo que la mayoría creemos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo único que veo distinto a lo que yo pensé es que no iría el Cucho Hernández, sino que iría Campas. Pero la verdad no es extraño que vaya Campas, es un jugador que él ha tenido más, que usted bien lo decía ayer en la polémica, es el jugador que naturalmente ha puesto cuando ha tenido que sacar a Lucho Díaz. De resto son los mismos: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí. Por izquierda está Deiber Machado. ¿Usted puso ayer a Borja o Machado?
No, puse a Machado.
Yo también.
Yo coincido con la formación de hoy, de la que creo, y creo que usted también.
No, yo tengo al Cucho.
Ah, usted tiene
al Cucho y no
pero,
a Campas.
Pero igual el Cucho es un jugador que le encanta a sí. Lorenzo. Ya lo ha dicho, lo ha demostrado. Tuvo un problema de comportamiento en un determinado momento con la Selección Colombia, pero las condenas y los regaños no son eternos.
No son eternos. Entonces, en la mitad de la cancha, John Lerma estaría junto a John Arias, estaría junto a Richard Ríos, sigue confiando en Ríos, Campas, James Rodríguez y John Jader Durán.
Bueno, démosle un repasito a la tabla de posiciones de la eliminatoria, porque si bien es cierto que una victoria de Colombia frente a Perú prácticamente nos deja en el Campeonato del Mundo, que es una obligación, como lo hemos dicho, en una clasificatoria donde van 6, de pronto 7, de 10 equipos, todavía no estamos asegurados. Ayer Argentina le ganó a Chile, lo envió al desterradero, y seguramente que después del partido frente a Bolivia, la Federación Chilena comunicará oficialmente la salida de Ricardo Gareca. Es una tristeza que Gareca haya dejado a mitad de camino un proceso tan importante como el que llevaba en Perú, y se haya ido a Chile donde no pudo desarrollar su capacidad.
Sí, le están reclamando no llevar un jugador de 37 años. Y ayer en conferencia de prensa dice, oiga, pensemos bien lo que está pasando en Chile. Están reclamando la no convocatoria de un jugador de 37 años.
Es como aquí que peleamos por el tercer suplente.
No, pero sobre todo por un jugador que a los 37 años, César, si ya no fue un hombre de selección consolidado, es porque realmente su nivel no es el suficiente para ser parte de la selección chilena. El tema de Chile es gravísimo, César, gravísimo. Los números en Chile son preocupantes, pero ya se los voy a dar porque usted pedía la tabla. Argentina, 34 puntos.
Clasificado.
Pero además una cosa, sí o sí va a ser el líder de la eliminatoria. Es que el segundo, que es Ecuador, que ya jugó también la fecha 15, tiene 24 puntos. A ellos dos les quedan 9 puntos en disputa y ya le tomó 10 de distancia. Así que Argentina puede perder los 3 que vienen, nadie le quita el liderato del equipo de Scaloni.
Ahora, quiero decirle una cosa, ayer no jugó Messi de titular, puso a algunos jugadores suplentes del medio hacia arriba, atrás mantuvo el equipo titular, entró Messi en el segundo tiempo y entró en el segundo tiempo Mastantuono, entró Messi por Nico Pérez, entró Mastantuono, que prácticamente está definido para River Plate.
Para Real Madrid.
Perdón, para Real Madrid 45, River Plate.
45 millones, lo que entiendo...
45 más bonos.
Sí, lo que entiendo hoy los tiene no lejos, sino que todavía no lo define, es que River le dice a Real Madrid toda la plata así en contado, entregadita toda,
no,
y Real
no
Madrid...
No se la va a pagar de contado.
Y Real Madrid le está diciendo, no, vamos a fijar 3 placitos y yo le voy pagando en 3 placitos.
Entonces, ¿en 3 o en 4?
Yo leí en 3.
Yo leí en 4, el contrato será... De 6 meses, hablé con un amigo mío y un amigo suyo en Buenos Aires. Me dijo que el negocio va a ser anunciado, que Mastantuono va a jugar con River Plate el Campeonato Mundial de Clubes y se va al Real Madrid.
Bueno,
o sea que es una operación poderosa.
Poderosa, pero espéreme porque vamos con la tabla. Argentina 34 puntos, clasificado y líder. Ecuador, que ayer empató en el debut de Ancelotti, 24 puntos.
Un resultado bueno para los dos.
Ahora, lo de Ecuador es impresionante, porque acuérdese que empezó menos 3. Lo de Ecuador es una eliminatoria brillante.
Pero es que además ha perdido menos partidos que todos.
Claro.
Argentina perdió 3 partidos, Paraguay perdió 3, Brasil perdió 5, Colombia 4, Uruguay 4. De Ecuador es notable. Hoy Ecuador tendría que tener, en términos reales, 27 puntos.
Paraguay 24 puntos, también en una remontada total. Ayer aprovechó una selección uruguaya con algunas novedades, algunas bajas. Llegó a 24 puntos.
Ojo.
El equipo de Alfaro, señor.
9 partidos desde que llegó Alfaro. 9 partidos, 5 ganados, 4 empatados, ninguno perdido. Algunos le dicen bercero, usted le dice el poeta del micro.
No, tribunero.
Tribunero.
Pero es que ser tribunero...
¿Usted cómo le va a decir tribunero a un hombre que coge a una selección paraguaya entre cenizas?
Espéreme.
La saca y la levanta.
Espéreme.
La pone a florecer como florecen las rosas en el invierno.
Eso sí, ya, eso es tribunero.
No, eso es poesía.
Pero le hago una pregunta. ¿Se puede ser tribunero y buen entrenador al mismo tiempo?
Sí.
Listo, eso es el profe Alfaro. Alfaro habla lindo.
No, pero Alfaro no es tribunero.
El profe, sí, dice no, cosas que la tribuna...
No, tiene un
wow,
mensaje tal. Profundo, un mensaje bonito, adornado, bello.
Es poeta. Ahora... No. Ahora,
9 partidos y puso a volar esa selección. Le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, empató con Colombia.
Demostrando, por favor.
Está demostrando que es tan buen entrenador como buen poeta, pero la verdad es poeta. Pero bueno,
se me metió aquí un bicho. Bueno, ya lo saqué.
Brasil, cuarto 22 puntos, quinto Uruguay 21.
Los tenemos en la mira.
No, si Colombia hoy gana, llegaría a 23 y nos ubicaríamos cuartos.
¿Usted quedaría previo? ¿Tranquilo siendo cuarto?
¿Cómo así?
¿En la eliminatoria quedaría?
Sí, claro. Claro. Sí, total. Claro. No, y mire, Steven Arce, que es el que ya está sentadito, es el que quiere ser campeón mundial de la eliminatoria. Yo no, a mí no me interesa ser campeón mundial de la eliminatoria.
Sí.
Sexto
Él
Colombia.
Tiene una medalla para el título de la eliminatoria.
Sexto Colombia, 20 puntos.
Si Colombia gana hoy, suma 23, supera a Brasil, supera a la selección de Uruguay, se pone antes de Paraguay y Ecuador a un punto. Y los dos últimos partidos de Colombia son frente a Venezuela y frente a Bolivia. Solo lo dejo
Bolivia
ahí.
Bolivia aquí en Barranquilla, Venezuela allá en Venezuela.
Bueno, claro, nos toca en la mitad Argentina el próximo martes.
Claro, pero Paraguay tiene a Brasil, por ejemplo. Sí. O sea, ahí se sacan puntos.
Sí.
Venezuela 15 puntos, séptimo, que está en zona de repechaje. Y Bolivia 14 puntos, que está peleando por ese repechaje. Perú 10 puntos, que si llega a perder hoy queda en la misma situación de Chile, sin ninguna posibilidad de ir directo al Mundial y solamente tras un milagro que lo ponga en el repechaje. Y Chile con 10 puntos, que ya pues sabemos cuál es la situación del equipo.
Perú tiene un partido menos con 10 puntos, claro, que es el de hoy contra Colombia a las 3:30. Chile tiene 10 puntos y puede llegar tiene 15 puntos. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Tiene 10 puntos,
Chile. 10 puntos.
Y puede llegar máximo a 19.
Claro,
todavía no está eliminado.
Pero solo puede repechaje. No,
alcanzaría repechaje.
No puede ir directo.
Claro,
no ir
porque directo. Está a 10 puntos de Colombia y ya está por fuera. Por eso, si Colombia le gana a Perú, como confiamos todos, y todos unidos en esta transmisión del fenómeno del fútbol, previa al partido de las 3:30 de la tarde en el Metropolitano, si le ganamos a Perú, dejamos por fuera dos rivales ya completamente eliminados, Perú y Chile, y quedarían Venezuela y Bolivia luchando por el repechaje.
Venga, César, mire este dato, es de Barsky. Chile en las tres últimas eliminatorias, para Rusia 2018, 26 puntos de 54, un rendimiento del 48%. Para Qatar 2022, 19 puntos de 54, 35% de rendimiento, en ninguno clasificó. Y hasta aquí lleva 10 puntos de 45, un 22% de rendimiento. En una decadencia tal, César, igualita a la de Vidal. Vidal que ayer se puso otra vez a pelear, a no sé qué, al final fue a buscarlo uno de los jugadores argentinos, lo empujó. Bueno, la decadencia de Vidal, futbolista grande, importante, histórico, tal vez uno de los mejores, si no el mejor en la historia de Chile, pero con una decadencia igualita a la de su selección, que ganó las dos Copas América seguidas, César. Jaude sale a decir feliz, no, es que a los argentinos los mandamos a dar las vueltas por Chile, a los brasileños los mandamos pa'l sur, aquí nosotros hicimos todo para ganar, y esa selección, César, a partir de ahí, pero es que hay que hacer las cosas bien, a ningún mundial, pero además 48%, 35%, 22%, lo de Chile es
terrible,
horrible.
Terrible, y eso que tienen un buen técnico como Ricardo Gareca. Ahora,
nosotros dejamos de ir a mundiales,
sí,
al del 2002, al del 2006... Al del 2010
fuimos.
A esos tres no fuimos.
Ah, no, a esos sí. Fuimos 14, 18 y no fuimos
al 22.
Pero César,
siempre fuimos sextos, cintos, no sé qué, ¿cierto?
Sí, pero no en la ola.
No, en
la olla. Mire, y lo de Uruguay no es tampoco nada del otro mundo. Uruguay en los últimos partidos, en los últimos 9 de eliminatoria, ganó uno. Y se lo ganó a Colombia. Y se lo ganó de una manera increíble. Empata Colombia con el gol de Carlos Andrés Gómez al minuto 91. Y Uruguay nos metió un gol al minuto 96, un gol que fue dolorosísimo porque teníamos un resultado en el bolsillo en Montevideo.
Oiga, de lo que se salvó América.
Pero el equipo perdió con Paraguay 2-0, empató con Bolivia, perdió contra Argentina, empató con Brasil, le ganó a Colombia, empató con Ecuador, le ganó Perú a Uruguay, empató con Venezuela y empató con Paraguay en el 2024. Y venía de un empate frente a Guatemala en amistoso, o sea que son 10 partidos sin ganar.
Bueno, los números de Argentina sí son completamente diferentes, ¿no? Ayer con una selección, y hablamos de Argentina porque será nuestro rival el próximo martes, hoy enfocados en Perú, hoy enfocados en volver a ganar, hoy enfocados en dejar casi la clasificación lista, pero también hay que mirar de reojo, de soslayo, a la selección argentina. 86 partidos en la era Scaloni, 61 victorias, 17 empates, 8 derrotas, dice Mr. Chip. Además, súmele eso.
¿8 derrotas? ¿Estás seguro?
Eso dice Mr. Chip.
Bueno.
Copas América,
títulos en Copas América, título del mundo, título de ese duelo entre europeo y americano. Mejor dicho, lo de Argentina tal vez la era más brillante en la historia de Argentina, ¿o no?
Sin duda, la era más brillante en la historia de Argentina, más brillante que las dos veces que llegó a ganar el campeonato
78 del mundo. 78 y 86.
Ahora, ¿qué había dirigido Scaloni?
No,
Scaloni era el director técnico de la sub-20, por eso yo me río cuando algunos dicen, no, es que Lorenzo no tiene experiencia. Es que Lorenzo llegó sin ningún pergamino. Bueno, había sido campeón con Melgar, pero había trabajado 14 años en selecciones nacionales, Argentina y Colombia, como asistente técnico. Y el comienzo de Lorenzo con la selección Colombia fue maravillosa. Perdimos al final 4 partidos.
Sí, pero a ver.
Pero pues no es para cortarle la cabeza no, como se la quieren cortar algunos.
Pero sí es para que el profe también ponga sus barbas en remojo, el profe también diga, venga, algo puede estar pasando, el equipo jugaba mejor antes que ahora, los resultados eran mejores antes
jugamos
que ahora.
Jugamos un partido malo. Frente a Paraguay, ¿cuál fue el segundo?
No, a mí contra Ecuador me parece
que contra
también.
Ecuador 30 minutos mal al principio, no, pero ya el resto jugamos
no, ya después estrellándonos bien contra la pared.
Sí, pero pero generamos oportunidades, no la metimos.
Yo creo que lo primero que debe hacer Colombia para mejorar es entender que cayó, que bajó. Entonces, después de eso, se revisan, toman decisiones.
¿Pero usted
y
cree
otra
que eso
vez
no lo
arrancamos?
Colombia?
Yo no sé, a mí a veces me parece que no.
¿No? Yo creo
a veces
que sí.
Me parece que no.
¿Quiere que le dé la formación del Perú?
A ver si es la misma que yo tengo por acá.
La probable formación del Perú.
Espéreme, la busco.
Tuvo dos ausencias al final, la de Trauco y la de La Padula.
Sí.
Fueron desvinculados por lesión.
Y no se puso a buscar jugadores internacionales. Los reemplazantes los encontró en la Liga Peruana.
Ayer el arquero de la selección ecuatoriana tuvo que salir. Se fue, como debió salir Michael Barrios del partido del Once Caldas, del que ya vamos a hablar.
A ver, tengo a Pedro Galés en la puerta.
Sí, señor, jugador del Orlando City.
Arquero, ¿no? de más presencias en la historia de la selección peruana, superando al su hoy entrenador, el profesor Oscar Ibáñez, argentino nacionalizado peruano, que tenía ese récord.
Le doy el dato, 116 partidos en la selección.
No, lo borró. ¿Sabe cuántos tiene Ibáñez?
Sí.
50.
No.
Lo borró.
No.
Pero
no.
Bueno, Luis Advíncula, el hombre de Boca.
35 años tiene Advíncula, un jugador de toda la banda, de ida y vuelta. Da algunas ventajillas en defensa, pero es un gran jugador.
Póngase canilleras, casco y lo que pueda para protegerse para este nombre. Carlos Zambrano, qué tipo burdo.
Jugador de Alianza Lima, los dos centrales del Perú juegan en Alianza Lima.
No, pero este sí.
Este es fuerte.
Uy, no, fuerte no, este es malintencionado.
Pero además mete miedo, es de los que, como al estilo antiguo, se ponía, afilaba los taches.
Le sacaba filo, sí.
Le sacaba filo a los taches de material, ¿de qué era eso?
No, de
no,
metal.
No, los de madera, ¿se acuerda?
No.
Yo le estoy hablando de los años 70.
No, César, a mí me tocó ya.
Yo sé que usted es tecnológico y con la paradita en el muslo la cosa le funciona bien. Pero en esa época le sacaban filo a los taches y se lo mostraban a los jugadores. Y como no había VAR, como los árbitros eran complacientes y como no protegían las figuras, pues les pegaban.
En cambio usted ve a ese Piero Hincapié y a ese William Pacho. Sí, entran duro cuando tengan que hacerlo.
No, pero qué categoría tienen los dos.
Qué jugadorazos. Bueno, Renzo Garcés, el otro central, y Marcos López, el lateral por izquierda.
Los dos centrales, Garcés y Zambrano, son centrales de Alianza Lima. Y Marcos López juega en el Copenhague de Dinamarca, lateral izquierdo.
Renato Tapia y Pedro Aquino, más Sergio Peña.
Tapia juega en el Leganés, tiene 29 años. Aquino juega en el Santos Laguna de México, tiene 30 años. Y Sergio Peña juega en el PAOK Salónica de Grecia, tiene 29 años.
Y arriba tiene, por un lado, Andy Polo, por el otro, a Addison Flores, Orejitas, que ese fue el que nos hizo el gol aquí hace 4 años. Y en punta, Paolo Guerrero.
¿Estás seguro que va Orejitas?
Yo tengo Orejitas.
¿O va Brian Reina?
Yo tengo Orejitas.
En el Belgrano de Córdoba.
En la que yo encontré, tengo Orejitas.
Yo ahí tengo la duda, si va Orejitas o va Reina. Lo cierto del caso es que Andy Polo pasó por Colombia, estuvo entre otros en Millonarios, jugador de muy buena condición técnica, pero no pudo adaptarse al medio y al final no rindió mucho. Y Paolo Guerrero, que con 41 años tiene Paolo Guerrero, suma 41 goles en la selección de Perú,
o sea,
más que Falcao.
Un gol por año,
en 127 partidos. Hoy va el partido número 128 de Paolo Guerrero. Cristiano ayer, en la victoria ayer o antier, en la victoria de Portugal
ante Alemania,
jugó su partido número 220 y ha marcado 128 137 goles con la selección de Portugal.
Ayer España tenía el espíritu del FC Barcelona.
Lo iba ganaba 5-1. 5-1 y reaccionó Francia.
Pero ojo, no lo ganaba fácil, lo ganaba largo, porque la verdad Francia había generado opciones.
Sí, había
generado. Y había llegado y se había acercado y el arquero había tapado. Ya después fue que después le empezaron a entrar las pelotas. Ahora, lo de Yamal es una locura.
No, lo de Yamal dos es goles. Estuvo en todos.
Mundo. No, Yamal es un jugador brutal.
Don Carlos Estrada, muchísimas gracias. A Gladys Hernández, que siempre nos escribe, también muchísimas gracias por su mensaje. A don Fabio Bolívar, dice que Falcao hace muralla, se tira, alega con los árbitros, está necio. Él critica a Falcao, que está activo, ¿no? Está activo en su protesta.
Sí.
Está activo.
Pero, ¿sabe una cosa? Yo creo que es que la gente no veía mucho a Falcao cuando jugaba en Francia y eso. Falcao es un tipo ganador. Yo no lo justifico.
Una cosa es ganar y otra joder.
Una cosa. Yo lo vi en el partido frente a Independiente Santa Fe y yo lo dije en la transmisión. Lo veo fuera de sí por momentos a Radamel Falcao García. Empuja al uno, empuja al otro, no sé qué. Y ayer volvió a pasar en el partido frente a Atlético Nacional. Ahora, no hizo nada cochino.
No. Y Andrés Rubiano, desde Soacha, dice que ayer el arbitraje de Matorell fue un desastre. Dejó de sancionar dos penaltis para Millonarios.
Ese es su protegido, ¿no?
Uno para Nacional. Ya vamos a analizar los penaltis. Yo no protejo ningún árbitro.
¿No?
Yo pero los es con analizo. Usted,
cada vez que viene, no. Juan Felipe, ¿te has dado cuenta cómo viene de bien Matorell?
Le dije ayer que venía bien y viene bien. Ayer pitó un partido, pudo haber cometido errores, pero fue un partido serio. Y me parece que tampoco es para crucificarlo.
No es para crucificarlo, pero si ayer
usted lo va a clavar en la cruz.
No, yo no soy.
No estamos en Semana Santa.
No, yo no soy.
Una pausa y ya seguimos aquí desde Barranquilla en este previo que comienza con el fútbol.
No, pero
pulso.
Oye, aquí me escribe Jason, a la 1:30.
Ah, porque hoy vamos distinto.
Distinto, no, hágale, siga.
Ah, ya estoy leyendo aquí a un Jason.
Déjeme, yo saludo gente.
A ver,
Iván Pinzón.
Y nos vamos a meter en la liga, en los cuadrangulares.
Oscar Hernández, Iván Pinzón dice que si pueden subirle un poquito el volumen más en YouTube. No, yo creo que eso es de cada cuenta, porque la verdad la gente no...
Pero uno lo puede subir en el computador, claro, en el teléfono, donde esté viendo en YouTube. Pero sí hay mucha gente que dice que hay que subirle, don Jonathan, el volumen al YouTube, a la plataforma.
Andrés dice, Falcao, llorón. Andrés Beltrán, Falcao es ganador. ¿Qué hacen Millonarios? Pues terminando su carrera y siendo feliz. Viviana Vargas.
Y puede llegar a ganar en Millonarios, es su deseo.
No, ya Falcao es una leyenda del fútbol colombiano. Solem, hola, otro Andrés dice, eso nunca fue penal para Nacional, ya lo vamos a discutir. César Reyes, deja de pitar 33 penales y no hay que crucificarlo. Mario Sandoval, saludos desde Ayapel, Córdoba. Wilmar Audul Albarracín Jiménez, el fútbol colombiano es un meme, cualquier cosa, Colombia pierde hoy. El hombre estaba bien optimista.
Bueno, pero todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera. Yo puedo salir a la calle y decir, hoy me cae un árbol en la cabeza, pero también puedo decir, hoy me voy a encontrar la familia y los amigos con los que puedo sonreír. El general Álvaro Miranda dice que es cierto, Falcao parece que estuviera jugando en el potrero, se ha vuelto muy peleador.
Está bien.
Usted que lo conoce mejor que todos.
Yo creo que él sí tiene ganas y ansiedad de salir, de ganar, de ser campeón, y de pronto sí se ha visto diferente y distinto. Ahora, César, ¿usted se acuerda el episodio en Lima? ¿Se acuerda el episodio en Lima de la clasificación a Qatar? ¿A Rusia?
Cuando le chismoseó al oído.
¿Quién fue?
A Paolo Guerrero.
¿Eso era un acto normal en Falcao? No, pero él ese día empezó a hablarle a uno, al otro, a decirle, venga, nosotros ya estamos clasificando, ustedes están entrando al repechaje, arreglemos esto ya, pacto de Lima. Entonces, Falcao tiene esas salidas de líder.
¿A usted le pareció que fue incorrecto lo que hizo?
No.
A mí tampoco.
No.
A mí tampoco, porque era una circunstancia reglamentaria. Por eso, para evitar ese tipo de cosas, la FIFA, la Conmebol y todas las agremiaciones, cuando hay cuadrangular, la última fecha son partidos simultáneos. Uh-huh. ¿No es cierto?
Sí.
Bueno, Millonarios 0, Nacional 0.
Nos metemos en liga.
¿Le gustó el partido?
No.
A mí tampoco. No me pareció buen partido. Dos equipos que son aspirantes al título, demasiado cautelosos, sí intentaban. Ahora usted me va a decir que no, que es que Nacional siempre intenta ganar, que Millonarios también siempre intenta ganar, pues sí, la intención es ganar, el técnico planea el partido para ganar, los jugadores salen con la idea de ganar, pero en la cancha hacen muy poquitico por
muy
ganar.
Enredado.
Enredado, muy sin claridad, sin solvencia, sin precisión, usted, y de pronto pensando más en no dejarse hacer gol.
Mire, ayer hubo dos declaraciones de dos personas de la élite del fútbol. Uno en el ámbito de la Liga Colombiana y otro en el ámbito de la eliminatoria. Una fue de Ancelotti, que ayer salió a hablar después del partido de empate de Brasil frente a Ecuador y dijo, mire, la cancha no es excusa, pero la verdad esta cancha es un terreno muy difícil para jugar, para controlar la pelota.
Bienvenido a Sudamérica.
Y Falcao, pero no debería ser así, y Falcao ayer dijo exactamente lo mismo.
Sí, ya. Pero usted oyó a Jorman Campuzano.
¿Qué dijo Jorman?
Jorman Campuzano dijo, sí, la cancha estuvo mala en el Campín, pero ahora está muchísimo mejor.
¿En serio?
Dijo Jorman, claro.
¿Pero mejor que cuándo?
Pues que la última vez del concierto de Maluma, supongo.
No sé.
Pero porque ahí fue donde la cancha se dañó.
En el partido
porque
Millonarios...
Porque en el concierto de Maluma ponen el escenario en la mitad de la grama.
Yo le conté a usted que en el partido Millonarios Santa Fe hubo un momento donde Livelton Palacios, y eso no se vio en televisión, le dijo a uno de sus compañeros, estoy jugando ahora aquí por esta zona, no me la tiren. Y mostró y señaló que la pelota...
No, la cancha está mala, no hay
terrible,
duda.
Terrible, terrible. Sí, entonces ayer Falcao, no en excusa para Millonarios, fue una excusa, no fue excusa, fue un tema para los dos equipos. Dijo, nos piden a los futbolistas que juguemos bien al fútbol, que demos espectáculo, y controlar una pelota en una cancha así es muy difícil. Y la verdad, yo ayer veía tanto a Millonarios como a Nacional con serios problemas para controlar el balón.
Ya anunciaron la grama híbrida, ojalá se pueda hacer como se cree que se va a poder hacer y mejore la grama del Estadio El Campín. Vamos con las jugadas polémicas, ¿le parece?
Hágale pues.
¿Cree que hubo uno que fue más que el otro en el partido entre Millonarios y Nacional?
Tuvo raticos de Nacional, raticos de Millonarios, tal vez fueron un poquito más largos los de Millonarios, pero no.
Yo diría que el primer tiempo fue parejo. Parejo, oportunidades parecidas, muy poquito ataque, muy poquitas oportunidades, pero en el segundo tiempo sí Nacional se mete un poquito atrás, se resguarda más. Millonarios insistió, fue más, tuvo más oportunidades de gol. Yo sí vi un poco más a Millonarios en el segundo tiempo. Analicemos las jugadas polémicas.
Hágale.
Arrancamos con la primera...
Que fue donde pidieron penal del uruguayo Cándido a Falcao.
Del uruguayo Cándido a Falcao.
Para mí no es penal.
Es una jugada por la izquierda. Cándido queda por fuera de la cancha en la raya final y gira su cuerpo caído para tratar de meterse a la cancha, yo supongo que es para rechazar la pelota y creo que roza a Falcao y Falcao fue al piso. Pero yo también creo que no era penalti. Yo no hubiera pitado eso penalti.
Yo tampoco.
Porque me parece que es demasiado pequeña, demasiado insignificante la acción. Primera jugada.
Listo. La segunda.
Segunda jugada.
Viveros.
Montero contra Viveros. ¿Cómo la vio usted?
César, para mí es penal. Yo lo sanciono. Yo lo doy. Porque, aunque sí hay una cámara que muestra cómo Viveros, cuando ve que ya está saliendo Montero y la pelota se está abriendo, ya empieza a doblar las piernas, al final se da que Montero sale a destiempo y lo termina arrollando. Entonces, para mí, es penal.
Sí, yo también creo lo mismo. Ayer me pareció penalti claro. Hoy, por la mañana, juicioso como todos los días después de jornada, analizamos detalladamente las jugadas, utilizando la cámara lenta y utilizando la velocidad normal. Y evidentemente que Viveros se deja caer antes de que lo impacte Montero. Pero ya Montero venía con una inercia grande.
Sí.
Así no se hubiera caído. Creo que se lo lleva.
Ya llegaba tarde.
Y me parece que el penalti se debió pitar y consideraría que fue un error de Maturel. Pero también leyendo a los expertos, a los analistas arbitrales, vale la pena tener en cuenta ese considerando, analizarlo y discutirlo. Yo la dejo ahí como para que cada uno piense, mire, analice y decida.
Bueno, y hay dos más, la de Ginás.
Hay dos más, la de Ginás me parece que es amarilla.
A mí también me parece que
me
es amarilla.
Me parece que no es para roja, pero Ginás tiene que...
Tener cuidado.
Tiene que bajar las alas porque no está volando, ¿no?
Sí, no.
Tiene que bajar las alas.
Ya se salvó de una roja contra Santa Fe y ayer la gente ya también estaba pidiendo...
Y la otra, que creo que fue la más clara del partido, la de Tecillo tocándole por detrás el talón a Falcao, desequilibrándolo.
Penalazo.
Era un penalti gigante, lo debió llamar el VAR al árbitro, porque es una jugada
por eso
muy difícil de ver Maturel, en la acción. Maturel muy difícil, es muy rápida, va Tecillo con velocidad, está Falcao por delante... Y le debió ayudar el VAR.
César, ayer se fue gordito Maturel, se comió dos penales grandes, sobre todo el segundo.
¿Y se comió dos penales? ¿Los que no se comen penaltis?
No, pero César, pero tienen VAR, tienen muchas herramientas, perdóname.
Pero, por ejemplo, la de Montero no creo que haya sido de VAR. Esa es una jugada de apreciación.
No, para mí sí.
Donde el VAR le tiene que dar la potestad al árbitro. Pero bueno, respeto, puede que sí, pero la de Falcao con Tecillo sí era de VAR.
Ambos. Para mí ambos. Y ahí me parece que le baja y bastante la calificación a Maturel.
¿La figura del partido para usted? Para mí Jorman Campuzano.
Sí, Jorman.
Se traga la cancha.
Y Tecillo hizo un par de cierres, sobre todo uno en el segundo tiempo, que fue impresionante. Tecillo muy bien. Y en Millonarios, lo de Falcao pobre, poquito, no le llegaba la pelota.
Villarreal mucho. Desaparecido.
Villarreal desaparecido completamente.
Oiga, y cinco amarillas para Arias, se quedaron sin Arias y sin Vargas.
Sin Arias y sin
yo
Vargas.
Yo habilito para el próximo partido a Arias y no a Vanguero.
Sí, porque a Vanguero lo puede reemplazar con Hernández.
A Arias, ejemplo, es más difícil.
Sí, Arias es mucho más difícil.
Ahora sí la pausa, César.
Sí, la pausa. Creo que Ruiz volvió a jugar bien, volvió a participar, fue el hombre de las jugadas más importantes.
¿Y el volante?
Millonarios estrelló dos balones en el palo. Dicen que el primero se hubiera anulado por fuera de lugar. Claro. Yo no creo.
¿No?
No, porque el fuera de lugar es de Falcao, que no la toca.
Ah, bueno, pero el de atrás...
Uy, el de atrás no viene de atrás, mírelo.
No, ya me pone a dudar usted.
Viene en línea, pero bueno, esa pelota no entró.
Arévalo también me parece.
¿Y el otro fue de Vanguero, el cabezazo, si no estoy mal?
No sé si fue Vanguero.
No recuerdo, una pelota que creo que es de...
No, y Millonarios también tiene una sobre el final del partido que se come... ¿Córdoba es?
Córdoba.
Horrible.
Córdoba cambió un poco el partido, entró, movió el ataque de Millonarios.
Sí, fue Vanguero el del cabezazo.
Bueno, Vanguero el de cabezazo. Vamos a hacer una pausa y ya le comento lo que dijo David González y lo que dijo Javier Gandolfi, a ver si ustedes están de acuerdo. Estamos en Barranquilla. Bueno, con Tag Aval, ¿quién tiene la llave? La llave la tienen los técnicos del fútbol colombiano. Y ayer hubo dos técnicos importantes enfrentándose, uno frente al otro, dos equipos que son los grandes candidatos en el grupo B, Millonarios y Atlético Nacional. A ver si usted está de acuerdo, don Juan Felipe Cadavid, pero antes, el dato oficial de don Fafá, 34.350 espectadores en el Estadio Capitalino para ver Millonarios Nacional, don Marino Velázquez en sintonía en Boston, lo extrañamos en la ciudad de Barranquilla. Dijo David González: estamos en la media inglesa. Haga de cuenta que empatamos con Santa Fe y le ganamos a Nacional. Tenemos 3 puntos. Haga de cuenta que son 2 de local y 1 de visitante. ¿Usted comparte esa declaración?
¿Quién fue?
David Ospín, David González.
No.
Yo tampoco la comparto, además porque David, es que se perdieron 2 puntos ante Nacional.
No, pero es que ¿cómo se va
a hacer? Es que si Millonarios le hubiera ganado a Nacional, lo entierra, porque Nacional perdió 2 puntos en casa con 11 Caldas.
Claro.
Y perdiendo contra Millonarios en Bogotá, lo deja a 5 puntos.
Más el
de
punto,
distancia.
Con el punto de la ventaja deportiva.
La ventaja deportiva, pero lo dejó vivo empatando en casa. La única manera de evidentemente poder compensar y mantener una cierta media inglesa es que Millonarios no pierde en el partido de vuelta con Nacional en Medellín.
Sí, César. No, Millonarios dejó escapar. El punto es mejor para... Ahora, al final de pronto no, clasifica Millonarios,
pero
sabemos.
El resultado es fatal para Millonarios. Pero, fatal.
Claro,
le dio una ventaja.
No sé si fatal.
Es fatal porque a su rival más...
No.
¿Cuál es el rival más grande de Millonarios en el grupo?
Nacional, César, pero espéreme, fatal si pierde.
Lo tenía para descabellar.
Pero fatal si pierde, eso sí es fatal. Aquí es un mal resultado, es mejor
si
para Atlético Nacional.
No, si pierdes recontra fatal.
No, yo creo que fatal no, pero sí es un mal resultado. Ahora, David pues hará sus cuentas y de pronto clasifica a Millonarios.
Millonarios tiene todo para clasificar, pero Nacional también. Son dos equipos poderosos.
Pero claramente pero ayer el resultado era otro.
De local, Nacional frente al 11, Millonarios contra Nacional.
Ahora,
hay que sacar los puntos de local.
Podría decir baba. Sí, pero yo la hice también, pero al revés. Lamentablemente perdí de local, gané de visitante, entonces ya lo volteé porque fui y le ganó al 11 Caldas.
Ese sí
es un resultado fatal.
Aquí
¿qué?
Si hubiera ganado Millonarios, si hubiera empatado Millonarios contra Santa Fe y le hubiera ganado a Nacional, le quita 2 puntos a Nacional en su enfrentamiento. Aquí no se los quitó, salieron mano a mano. Dijo Javier Gandolfi: estoy en un club donde el empate tiene sabor a derrota. ¿Usted cree que los de Nacional salieron ayer contentos con el empate o no?
Salieron tranquilos.
No, y contentos.
No, yo creo que querían ganar.
Empatar, sí, todo el mundo quiere ganar, pero ganarle a Millonarios en Bogotá no es fácil, ¿o sí?
No es fácil, César. Pero venga, pero es que usted no me dejó decirle. Ayer el contento fue en Santa Fe.
Sí,
es que
sí.
Santa Fe fue el del gran resultado.
Pero espere, antes de Santa Fe, la última frase de...
¿O no quiere hablar
Gandolfi
de la derrota de
Por
su
Por supuesto que
la...
voy a hablar, porque entre otras cosas, ha sido el mejor partido que le he visto a Baba con Santa Fe. El de ayer.
Ok.
Aunque terminó sufriendo, terminó colgado el palo. y terminó Mosquera Marmolejo siendo
figura,
la gran figura del partido. Dijo Gandolfi, fue un partido parejo, más Nacional en el primer tiempo, tuvimos el control. No, no fue más Nacional en el primer tiempo, fue parejito, parejito. Pero bueno, son opiniones. Perdió Once Caldas. El primer tiempo de Santa Fe ayer, Juan, fue muy buen primer tiempo. Superior, no generó oportunidades claras, pero estuvo ahí, con personalidad, con arrogancia futbolística, proponiendo, llegando en elaboración, le faltaba resolver en los últimos 20 metros, muy bien Santa Fe, ante un equipo que se veía realmente cansado como el Once Caldas.
Qué bueno que haya mejorado su fútbol, que Santa Fe no solamente necesitaba un buen resultado, que claro que es que cae muy bien, pero Santa Fe también necesita recuperar el juego, Santa Fe también necesita que el hincha, mostrarle al hincha que puede sentir esperanza con lo que hace en el equipo en la cancha, que no solamente es el resultado. Yo creo que ayer Santa Fe en grandes pasajes del juego lo mostró. Ahora, yo no le reclamo nada al Once Caldas. El Once Caldas, la verdad, hasta aquí ha hecho cosas que uno no se imaginó se podían hacer. Un equipo que ha encarado dos torneos de tú a tú, que no lo ha vencido el acomodarse a decir juego este y este no, y que mal que bien pues todavía tiene vida en liga. Ahora, no es el más, no es el favorito y no es el llamado a ganársela.
O sea, nadie ha sido favorito nunca.
Nadie está esperando que se la gane, claro, no juega con ese peso.
Yo estoy de acuerdo, Juan, lo del Once Caldas es demasiado bueno. Ayer lamentablemente tuvo un pinchazo, terminó muy bien, gol de Rodas llega al minuto 58.
¿Tiene que ver el arquero?
Todo.
Es el palo de él, ¿no?
Es el palo de él, pero además el tiro es de lejos, el tiro tiene un ángulo que le favorece al arquero y va muy duro. La pelota pica un poco antes, pero es el palo del arquero Aguirre y tiene que ver, está comprometido en el gol. Y en el segundo gol, comprometidos los defensores.
Les gana bien arriba el cabezazo.
Le gana bien Víctor Moreno. Víctor es que se llama, ¿no?
Sí,
Víctor Moreno cabecea bien, no puede llegar Aguirre, se equivoca la defensa, ha tenido problemas con el cambio de los centrales y demás. Ha tenido problemas el Once Caldas en el juego aéreo. Y al minuto 80 el partido se pone de para arriba para Santa Fe, porque aparece un gol de Juan Castaño en un tiro de esquina, también de cabeza, y empieza el Once Caldas a carburar y a generar oportunidades de gol. Y empieza Mosquera Marmolejo,
oiga,
a ser la gran figura del partido.
Mira estas imágenes para la gente que nos está viendo en YouTube. Está llegando la selección colombiana de fútbol al Estadio Metropolitano de Barranquilla. La selección nacional está haciendo ya presencia en el estadio. Mucha suerte para el equipo de todos, y que hoy sea otra vez el reencontrarnos con la victoria y reencontrarnos con el buen fútbol, con el buen juego.
Mírele la cara, mire el semblante, que es fundamental. Uno tiene que analizar
pero psicológicamente llegan serio, ¿no?
El rostro de los jugadores, pero los veo alegres o no. Bueno, pues por lo menos Mina, que siempre es muy alegre.
Ahora no he visto a ninguno sonreír.
¿No?
No.
Vienen serios.
Todos son serios.
Vienen metidos en el partido.
Rita Suárez, Richard Carrascal. Ríos. Ahí medio saludan, pero no los veo.
James. Bueno.
Yo no he visto pasar a James. ¿Usted ya lo vio?
No lo vi. Bueno, estadísticas del partido de Manizales. 19 remates del Once Caldas, 8 de Santa Fe. A puerta, 8 del Once, 3 de Santa Fe. Fuera, 5 del 11, fuera 1 de Santa Fe, 56% posesión del cuadro de Manizales. Me sorprendió la reacción del 11, claro, iba perdiendo 2-0, pero un equipo que anda tan desgastado terminó metiendo ganas, metiendo posibilidades, generando opciones, y al minuto 90 el árbitro del partido sanciona un penalti en favor del Once Caldas. Todo el mundo se emocionó, pero entró el VAR y realmente la falta fue afuera. La criticó Hernán Darío Herrera, la criticó Dairo, el público salió disgustado con el árbitro, pero la falta fue afuera y fue una oportuna intervención del VAR.
Sí.
¿Usted la vio?
No, la verdad no la tuve. Estábamos en polémica, César, entonces
estamos
no la vi.
Estamos en polémica, yo la vi después. La vi después de la polémica.
Sí, no la vi tan juicioso, la verdad.
Sí, pero la falta fue afuera, en eso el juez estuvo correcto. Se lesionó Michael Barrios en el primer tiempo y ya las lesiones empiezan a hacerme ella y a tocar en el equipo blanco.
Bueno, algunas situaciones de fútbol internacional que tienen que ver con colombianos. Ahora están hablando de Botafogo como un equipo que está observando, César, la posibilidad de llevarse a Marino Inestrosa, Están hablando de una de 8
Brasil
millones.
En Brasil lo quieren varios.
Sí, de 8 millones es lo que lo tiene tasado Atlético Nacional. Lo que pasa es que seguramente Nacional va a tratar de darle prioridad a Marino con el tema Boca, porque tiene que hacer la negociación de Yorman Campuzano. Flamengo en negociaciones para llevarse a Jorge Carrascal. ¿Sabe que me gustaría esa?
Sí, sí, a mí también.
Me gustaría lo de Carrascal en... si se da la posibilidad de llegar al fútbol brasileño y además a un equipo como Flamengo.
Está jugando bien Jorge Carrascal, sin duda.
Le preguntaron a Alexis Sánchez si había posibilidades de que llegara a River Plate. Y Alexis dice, no, a mí ya una vez me buscaron, pero yo quiero seguir jugando en Europa. Hay jugadores que quieren seguir y sienten que tienen mercado, por ejemplo, Cuadrado.
Di María podía haber seguido en Europa,
pero él quería regresar. Venir. Cuadrado, sí. Yo creo que, por ejemplo, seguramente tiene mercado en Europa.
Tiene mercado y se puede quedar uno y hasta dos años.
Oiga,
más.
Mire, acaba de entrar Eugenio Baena con una pinta.
¿Sí?
Pero era que pase por allí, Cecita.
Ya no, viene. Nah, es ya viene capo. Aquí al previo con Don
eso
Diego.
Es mucho
con Don
capo, Steven, César. Pero era. Tremendo. No, qué pena, la gente no está. No, qué pinta, brava.
No, pero ese.
Mírelo,
esa
es la pinta.
Esa es una pinta de.
No, lo de Eugenio es una cosa.
De yerbatero desacreditado.
Es una cosa de locos.
De yerbatero.
Pero no.
No le faltan sino las cadenas de caracoles y de.
No, míremela.
Y de. Huesos de tiburón.
La va a ver en YouTube.
Tremenda.
Steven Arce lo está aplaudiendo.
Tremenda pinta, Eugenio.
No. Pero muéstrenlo completico.
Claro.
Ah, qué grande que es Eugenio.
Esas son. Ahora lo vamos a ver en esta fase previa del partido entre Colombia y Paraguay.
¿Así no se vestía el Joe?
Rodallega. Sí, señor. Rodallega 11 goles, Dairo 10 goles. Está buena el cabeza a cabeza de los goleadores. ¿Vio que en el primer gol de Paraguay Santiago Mel está bien comprometido?
Sí, le cabecean en el primer palo y después sale, y creo que sale donde no debía y la pelota entra fácil del cabezazo del paraguayo.
Bueno, la FIFA rebajó significativamente las boletas para el partido inaugural del Mundial de Clubes. Ese partido va a ser el 14 de junio entre Inter Miami y el Al Ahly egipcio. Y resulta que la boleta más barata costaba $349. ¿Sabe cuánto la bajaron?
¿A cuánto?
A 55. Habían vendido 1,000, menos que en Barranquilla.
¿En dónde? ¿En dónde?
En Miami, para el partido de Inter Miami ante el Al Ahly.
¿Usted cómo vive feliz con el Mundial de Clubes? Yo lo quiero ver a ver si es de verdad tanta cosa buena.
No, el Mundial es bueno.
Yo no sé.
Pero por favor, el que gane el Mundial de Clubes se gana 130 millones de euros.
Ah, no.
Y al Real Madrid solo por participar le dan 35.
Millonarios,
no me diga que.
Millonarios van a estar, César. La FIFA se va a llenar de plata.
Florentino le dice, mire, le doy de millón a cada uno si son campeones.
No,
se ponen las pilas.
No, César. A ver, para los clubes que van y para la FIFA negociazo, en eso estamos claros. Ahora, le pregunto. La gente está eufórica, está enloquecida, quiere ver el Mundial de Clubes, es donde yo tengo la duda. En una
es
de esas sale
es
un buen
el
torneo.
Primer Mundial de Clubes con 32.
En este
primer
momento,
Mundial de Clubes. El otro es dentro de 4 años en Marruecos, Portugal y España. Espera y verá.
En este momento dele la gente
tiempo,
no le interesa.
Dele César, tiempo. Usted cuando nació no paraba la pelota en el muslito.
No, parece que sí. 11 ideal de la fecha.
Eso dice su mamá.
11 ideal de la fecha 2 de los cuadrangulares. A ver si usted está de acuerdo, si esta vez ya los pusieron en ordencito y tal.
Sí, a ver.
Jorge Soto.
Sí,
lejos.
Sí. Tremendo, tremendo, Eugenio. Ya lo van a ver.
Venga, Juan David Cuesta juega por qué punta.
Juan David Cuesta.
¿Derecha o izquierda?
Por derecha.
Es que aquí lo pusieron por izquierda, pero Vanguero por derecha. Listo, pero bueno, ahí fue una confusión que
sí,
no...
Sí, por derecha Juan David Cuesta.
Danoves, Vanguero y Juan David Cuesta.
Sí, no, por derecha. El del Once Caldas por derecha. Por izquierda va Patiño.
Víctor Moreno y Daniel Bocanegra.
Víctor Moreno hizo gol.
Daniel Bocanegra. A ver, yo vi ese partido con Junior. Sí, pues...
¿Seguro que sí? ¿Seguro que sí? No... Fue, bueno, es que dos de Santa Fe no se pueden poner.
¿Por qué no?
Porque Scarpetti hizo un buen partido.
Sí, fueron
también
los mejores, hay que ponerlos. En la mitad partido de la cancha, Dubán Vergara, bien.
Sí, hizo un golazo.
Dairon Asprilla.
Oye, en ese gol de Vergara, ¿usted le atribuye error a Guerrero?
Sí, retrocedió regular, pero después hay que pegarle como
Dubán. Lo que pasa es que nadie espera que Dubán le pegue de primera.
No, hay que pegarle como Dubán.
Nadie espera que le pegue de primera.
Bueno, sigo.
Dairon Asprilla,
ayer con Nacional.
No.
Este sí.
No.
Homer Martínez.
Sí, fue la figura.
Qué partido se jugó
Homer Martínez. Fue la figura Homer Martínez.
¡Wow! Impresionante. Hugo Rodallega, ayer en Manizales.
Sí, también hizo un golazo de tiro libre y ese gol abrió la posibilidad de tres puntos para Santa Fe. Además, el goleador de la liga.
Tití Rodríguez.
También.
¿Sí?
Hizo gol, tuvo otra oportunidad.
No, pero el gol...
Hizo el primero.
Y
¿quién más? ¿Qué otro delantero?
Pancho Fidrisewski. Lleva dos seguidos el Pancho, el polaco. Y jugó bien.
¿Sí?
Sí.
Entonces lo metemos al polaquito.
Gracias, mi amable.
Yo soy hincha del polaco, ¿sabe? Ha sufrido
a
mucho.
A mí también. Entonces, mire, a ver, pero
ha sufrido mucho el polaco.
Hay dos de Santa Fe, dos del Medellín, dos del América, dos... A ver, dos de Santa Fe, dos de Medellín, dos del América... Ah, no, del América hay tres.
Sí.
Uno de Nacional, uno del Once Caldas y uno de
Millonarios. ¿De Millonarios no hay ninguno?
Y uno de Junior. Sí, Vanguero.
Ah, Vanguero.
Vanguero.
Ahí. En Millonarios no hubo una gran figura. Tal vez el más destacado pudo ser Ruiz, por lo poquito que generó, pero no es, es como para 6.5, más o menos, 7 de pronto. ¿Le parece?
Sí, está bien.
Bueno, vamos a invitar ya, ya viene don Diego Rueda. Venga, don Eugenio Baena, por favor, don Diego, don Steven, don Giovanni Cárdenas, porque seguimos en este previo del partido entre Colombia y la selección del Perú a las 3:30 de la tarde. Ya ustedes vieron en algunas imágenes a don Eugenio Baena. La pinta, pero venga, cuente cuál es la historia de la camiseta. Solo le falta el collar de caracoles, de dientes de tiburón, para que se vuelva yerbatero profesional.
¿Te acuerdas que lo conseguimos? Espera, al micrófono.
Lo conseguimos. Venga, hágase allá, don Eugenio, por favor, que la cámara lo tome.
Qué
sí, pero usted viene aquí a hacer desorden. Nosotros usted bien juiciosos.
No, pues usted lo
con
llamó.
Con las mesas impecables. Pero venga, don Diego también tiene que venir ya. A ver, ahí está don Eugenio llegando.
No, no,
eso es una pinta de patriarca, de patriarca, de chamán dominante.
Ya te voy a decir el nombre oficial, que a veces no me lo sé.
Así se vestía el Joe, ¿no?
No, Joe no.
Ah, no, Joe no.
Ya me está regañando.
No, pero Joe tenía...
Ya me está regañando Cecilia, que no está viendo. Ay, Dios mío.
Uy, Chechi. ¿Chechi fue la que compró la camisa?
En Miami. La trajo en estos días.
Ah, no, elegante. Pero debe ser Made in China. Que aprovechen ahora porque los chinos no van a poder volver a entrar a Miami.
Espérate y te digo el nombre, César.
A ver, ¿qué hubo, don Diego, hombre? ¿Cómo le ha ido? Lo veo elegante, con gafas de piloto, sólido.
Sólido.
¿Usted manejó el dron hoy o no?
El dron, no.
No.
César, Diego, está apagado.
Hakimi se llama la camisa, una camisa Hakimi.
Hakimi
como el jugador del PSG.
Hakimi es el lateral derecho del PSG.
Así se llama la camisa.
Marroquí, Hakimi.
Así se llama la camisa.
Diego, ¿a usted le gusta, con sinceridad, le gusta la camisa de Eugenio?
No, eso es hacer el ridículo.
Ridículo.
Pero
él no sabe de esto, hombre. Él no sabe nada de la moda ni nada. Él es roscó, Diego.
Eso es alta costura,
Eugenio. Alta costura, Diego. Él es roscó.
Dice que los zapatos 2.5.
A ver los zapatos, ¿cómo es? A ver si alcanza a subir el...
Los zapatos tienen el tigre.
Zapatos Gucci, entonces dice que 2.5, la camisa...
Gucci, ¿sí? Gucci, claro, con tigre es Gucci.
Claro.
Son zapatos de $800.
Y lo único chiviado es el pantalón.
Ah, sí, esto es nada de la selección.
Ese se lo mandó Ramón.
Me lo dio tu amigo.
¿Cuál?
Oiga,
tu amigo
Eugenio, la talla de su camisa es ¿cuál?
XXL.
XXXL.
No, XXL.
XXXL.
Me la consiguieron especial.
La Chechi siempre querida.
Aquí dice la gente, Eugenio hace sonrojar a Segundo Castillo.
No tiene publicidad, ¿no?
No.
Claro, que si no le meten una multa de $50,000.
Completamente limpio.
Lo paga con los zapatos.
No.
Sí, no, los zapatos Gucci, eso sí es alta, alta zapatería.
Ay, y el bolso.
Ah, el bolso.
Gucci también.
Sí, Gucci. No, Eugenio.
Original.
¿Seguro que no es chino?
No es chino.
Porque la diferencia entre los chinos y los originales, por lo que hemos visto últimamente...
No varía mucho, y en Nueva York se consiguen en la ciudad
china. Ya le tomaron fotos a Eugenio, por la pinta, claro, mire, aquí me las mandaron.
Wow.
Yo ahora me tomo una foto con Eugenio también.
No.
Ay, Dios mío.
Yo sí admiro la pinta. Hakimi. Bien. Chechi, te pasaste. Te luciste.
Ayeme también, ahí ese también, ahí XL también, para ti también.
No, para mí es ese.
Bueno.
¿Cómo que XL?
Yo sé que Diego no se la pone.
Yo soy ese, me quedo un poquito apretada, pero pero ese. Bueno, don Diego, ¿tiene confirmación de nómina de Colombia o todavía no?
La que nos enviaron, César, yo creo que tiene que ser un golpe muy duro, pero para mí esa es.
Sí, por ahí es la cosa, ¿no?
Sí.
Además, eso hace parte de la lógica de Lorenzo.
Total, la de Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí, Machado, Lerma, Ríos, Arias, John, James Rodríguez, Campazzi y John Durán.
Porque acaba yo vi a Eugenio esta semana en el bar.
Es igualita, acaba de perder.
No, no, igualita no, usted dio a Ospina.
No, yo el día siguiente, el día después cambié porque mi informante me dijo no.
Dio Ospina, no, y dio a Borja, a Borja.
Y no, y dio al Cucho. No, Machado el primer día. Ay, no, César, no está oyendo bien.
¿No?
César, él sabe.
Me
él
debe
sabe,
tener descontrolado la camisa.
Él sabe que me tiene que pagar hoy una buena comida.
Sí, la comida no sé dónde va a ser porque el vuelo no es como a las 12 de la noche.
Diego me la tiene que pagar. Uf.
Diego sí paga las apuestas, sí.
Total, él la paga, la paga.
Sí, sí. Oiga, César, nos están contando de Barcelona que definitivamente el Barça ya tiene delantero.
¿Qué es cuál?
Nico Williams.
Y no Ross.
No, ninguno más, ni Luis Díaz, que el Barcelona se va a inclinar por Williams.
Además le sale en un presupuesto que puede manejar. Nico sí. Williams le salen 30 millones de euros. Eso lo puede manejar. Sí. ¿Le gusta Nico Williams, Juan, o no?
Me encanta, sí. Me encanta.
Pero ayer, se quedó ayer, un poco, ¿no?
No, no, pero ayer volvió a jugar bien, hizo gol. No, no, Nico Williams jugador.
Hace buena diagonal.
Jugadorazo.
Oiga, jugadorazo. Nos está escuchando don Jorge Enrique Abello. Le manda saludos a don Eugenio Baena.
Un saludo.
Dice que la pinta espectacular, que es el arquero. Ah, y le manda saludos al arquero de los Gatos. ¿Usted sabe quién es el arquero de los Gatos?
Un abrazo.
Juan Felipe, el arquero de los Gatos, de pies a cabeza, hombre.
Abrazo, exdirector.
Es eso, un hombre bravo, director mío, serio.
Mío, sí. Oiga, tiene que ser muy valiente para ponerse la pinta a Eugenio Baena.
No soy valiente, cualquiera. No, para el día de hoy, en chor y todo eso, camisa suave. No, 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 cuál valiente.
No, yo lo veo elegante.
Cuál valiente para el estar. Ah, bueno, otra cosa, primera vez desde mi todas eliminatorias, desde el 70, bueno, cuando se hace eliminatoria en Barranquilla, primera vez que no traigo camisa de Colombia, ¿ya?
Sí,
primera
ayer vez. Me están diciendo
primera
que, la salida,
vez.
Que la salida de Michael Barrios ayer en el partido con Santa Fe a los 32 minutos fue por un tema físico y netamente físico,
que
no
ya
por
tiene
lesión.
Que, ya tiene que empezar.
Pero es que a Barrios creo que es el que más duro le ha dado. Le ha dado a Barrios, le ha dado a Zapata, le ha dado a Dairo, pero Dairo quiere hacer más goles. Pero Barrios aguantó 32 minutos porque ya el tema físico no da.
La parte física ya empieza. Escuché también a quién, alguien de Nacional, ¿no?
Sí.
A Felipe Aguirre, que dijo que el equipo ya físicamente estaba colgado.
¿Y sabe una cosa? Averiguando hoy en Barranquilla.
Eso que Aguirre está borrado.
Sí.
Borrado. Averiguando hoy en Barranquilla. La salida de John Arias del partido anterior ante Paraguay, que tanto criticamos porque era figura, era porque la sobrecarga, venía jugando todos los partidos con Fluminense. Es
que juega mucho con Fluminense.
Había jugado 3-4 días antes de llegar a la selección y que estaba a punto de la lesión. Es que el tema físico, uno tiene que mirar los jugadores de la selección. ¿Qué tanto han jugado para saber qué tanto pueden jugar?
Y esta es una fecha donde los jugadores vienen cerrando la temporada. O sea, vienen ya después de todo el trajín de la temporada, Eugenio.
Ustedes que son bastante amigos de Pozo, ¿qué hay de verdad de Carrascal para Brasil?
Pues eso están diciendo.
Y ojo Flamenco.
Que,
está,
y ojo
está
que eso, Luis Felipe
está,
Pozo...
Está caliente eso, porque el papá del muchacho me lo acaba de decir.
Luis Felipe Pozo es el que maneja Carrascal.
Sí.
Luis ¿Seguro? Felipe Pozo es de los empresarios más serios que hay.
Yo creo que a Carrascal y a Barrios.
Lo que pasa es que
no,
siempre,
Barrios sí seguro.
Él siempre manejó los cartageneros.
Sí.
Pero Carrascal yo no lo tengo de bueno, Felipe Pozo.
Okay, entonces, pero no, está se,
pero
o lo papá, tuvo o lo tuvo ya en el o, camino no está.
O el papá me dijo que está listo, casi listo para
Flamengo. Oiga, me está preguntando Juan Carlos Abello, es jugador de Junior y de la selección Colombia. Que cómo jugaba, que le pregunte usted cómo jugaba Juan Carlos Abello para la gente que nos escucha, antes de la pausa.
Clase.
Clasudo. Jugador clasudo. De Selección Colombia.
Bastante.
Yo también lo vi.
Sí. Bien, ¿no?
Bien, jugaba bien.
Buen jugador, pronto, pero...
Lo veo a Diego ahí.
Porque era frío.
No es, de pronto no es el súper, no. Pero es bueno jugador.
El clasudo no es emotivo, el clasudo es frío, ¿no?
Sí. Era buen jugador.
Nada más.
Sí. Bueno. Señores, hacemos la pausa. Seguimos con el VAR aquí desde Barranquilla, en el Estadio de Atletismo, a 150 metros del Metropolitano, en este espacio gigante previo al fenómeno del fútbol.
El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.